Buenas tardes.
1:31 de este lunes 18 de abril de 2022. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, versión PM, aquí en Radio Duna, con la estelar. Yo sé que hay gente que se prepara para escucharte, querida Josefina Ríos. ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Tú alcanzaste a ver a Benny Hill, o no?
No.
Acá nos sorprendió Mauro con Benny Hill. No sé qué nos estará queriendo decir con esto.
Como música circense esta, ¿no?
No. Benny Hill era un programa, una serie británica, que daban en el canal 11 los días viernes en la noche. Yo la veía escondida porque obviamente no me dejaban verla. Era muy bebé en esa época. Y era como un tipo así como que hoy día sería inmostrable, como lo más anti-Me Too que hay.
Súper
como de doble sentido, como mujer objeto.
Sí, ya,
no.
Y que ¿cómo se dice? Misógino.
Misógino, claro. Y no le gustaban las chiquillas, pero claro, con mujeres muy con de pudor sacudido, como diría un tío mío. Y terminaba la serie con Benny Hill corriendo, que lo perseguían todas las chiquillas muy enojadas con él. Y esta era la canción que ponían al final, Benny Hill corriendo, y las chiquillas corrían detrás para castigarlo. Sí. Yeah. Así. Ese era Benny Hill. Claro. Y después dan tres o multitud.
Y ese era bueno.
Sí, ese era mejor.
No, yo vi los tres chiflados. Eso es como esa época, ¿no?
Bueno. No, pues los tres chiflados como de la época de los tatarabuelos, pues.
Eso no sé. Ya. ¿Ah? Oye, que prefiero no entrar en estos temas porque la verdad, acuérdate que yo televisión no sé mucho de
¿no
música.
¿No te dejaban ver televisión?
Hubo un debate interno en el programa para los que nos escuchan sobre listas musicales, ¿ah? Sí. El doctor Camo definitivamente me ninguneó, ¿eh?
Yo te defendí, yo encontré que estaba cargada para pa Queen.
No, yo hice una lista en Spotify que se llama Ignorancia Musical,
sí,
que fue hecha con esfuerzo, con amor.
Sí, con cariño.
Con el cariño, tiene varias canciones buenas, creo
sí,
yo.
Sí, varias, sí.
Pero el doctor Camo encontró que era ya un insulto,
¿eh? Es que al doctor Camo le dolió la guata con una en especial, que es Radio Gaga, dijo que por favor la sacara. Yo no sé por qué.
El doctor Camo tenía
si nosotros somos gente de radio.
Claro. Efectivamente, tal cual. Sí. Oye, ya, hoy día se vota en la noche el famoso retiro de fondos previsionales. Yo quiero partir diciendo algo que he dicho ya por lo menos 5 veces, esta es la quinta,
ya.
Que
como
me parece
el quinto retiro.
Una pésima, pésima política pública, destruir el sistema de reservas que tenemos en nuestro país. Recordemos, al final esto ya no tiene absolutamente nada que ver ni con la AFP, ni con las cotizaciones individuales, tiene que ver con destruir el sistema de seguridad social de nuestro país. Nuestro país se demoró mucho rato en construir ahorros que permitieran tener algún grado de reservas para nuestra vejez. Obviamente que eso es insuficiente, obviamente que se puede mejorar, siempre podemos arreglarlo, pero para arreglar algo primero tiene que existir. Y lo que están haciendo es destruyendo y haciendo desaparecer los ahorros que tenemos para cuando seamos viejitos. ¿Ah? Y eso, este problema no va a afectar probablemente a los que hoy día son viejitos, que ya de alguna manera están viviendo la realidad de lo que era el país antes de que existiera este sistema, sino que nos va a afectar a nosotros, los que hoy día somos relativamente jóvenes y que estamos acumulando ahorros para financiar nuestra vejez. Y digámoslo así, no va a afectar lamentablemente a los que más tienen, sino que va a afectar a los que menos tienen, ¿ah? Y le va a significar a las futuras generaciones un costo excesivo. Entonces, por un gustito populista, estamos sacrificando, creo yo, nuestro futuro, ¿ah? Sí. Esa es mi visión.
Yo quiero tocar otro punto que me parece importante respecto a esta discusión. Bueno, hoy sabemos que se votan los dos retiros, el retiro de los parlamentarios, que es el retiro universal, que le han llamado, se comienza a votar a las 3 de la tarde, empiezan la exposición de la comisión, y luego se anotan los diputados que quieran hablar, tienen 5 minutos cada uno, y dependerá de cuánto se demore eso, a qué hora se comienza a votar el proyecto. Una vez acabado ese trámite, se comienza a votar el retiro acotado presentado por el gobierno, por el ministro
que
Marcel.
No es tan acotado a esta altura.
Es menos, se ha ido ampliando, cosas. Sí, pero efectivamente tiene un impacto menor que si se aprobara el otro, que no es inocuo. No sabemos si se va a alcanzar a votar hoy, probablemente sí, así está la tabla, pero también dependerá de cuánto demore la votación del otro, y además, si se llega a aprobar, probablemente el gobierno retire el proyecto del retiro acotado, porque obviamente lo que no puede pasar es que existan no uno, sino dos retiros. Claro. Ahora, a mí lo que me preocupa, Fernando, es cómo esta política de los retiros ha ido minando el sistema político chileno, la gobernabilidad y la forma de hacer las cosas en nuestro país. Lamentablemente, desde que se hizo este primer retiro, donde algún iluminado creyó que era la solución a todos los males, y que más encima tuvo obviamente eco en la población, porque a quién no le gusta que le lleguen sus dineros. Además, se comprobó que finalmente la plata estaba y la plata era propia. O sea, imagínate, cuando además, en un momento que obviamente los fondos de pensiones estaban súper desprestigiados, que decían que la plata no estaba, que las AFP eran un robo, bueno, al final nada de eso era cierto, la plata estaba, no solamente estaba, había rendido, era más de lo que todos creíamos, y sigue rindiendo, a pesar de que se saca la plata, la siguen invirtiendo y sigue rindiendo. A mí lo que me preocupa es que esto no va a parar.
No.
Aunque se rechace este retiro, ya se presentó un sexto, y se va a presentar un séptimo, un octavo. Y aunque le pongan limitaciones, porque le van a poner ahora, hay un proyecto de ley que es una reforma constitucional que debieran presentarle en pocos minutos el gobierno, según se comprometió
con la oposición. Un compromiso con los parlamentarios de Chile.
Exactamente, para que no sean embargables y además para subir el quórum.
No sean expropiables.
Expropiables, inembargables. Y que se les sube además el quórum a dos tercios y no a tres quintos como existe hoy para que estas reformas pasen, lo que obviamente dificulta mucho más que esto prospere. Pero da lo mismo, porque en el fondo igual se siguen presentando, igual finalmente el quehacer político chileno, la estabilidad jurídica, la estabilidad económica, la forma en que hasta ahora habíamos trabajado, el país había invertido, había crecido, se acabó. Se acabó, porque siempre va a estar dinamitada por estos retiros, hasta que no se le ponga un coto definitivo, hasta que no se llegue a un pacto político, social, definitorio, esto va a seguir pasando, y eso solo dificulta, no solamente destruyó el gobierno de Sebastián Piñera, que lo terminó, minando por todas las partes posibles, no los dejó gobernar, le puede pasar también en este gobierno, y lo peor de todo es que este gobierno está recién empezando, tiene apenas un mes,
claro.
Y ya vemos cómo ha bajado en las encuestas. Y esta situación solo puede ir empeorando si es que efectivamente no se produce un acuerdo político técnico, decir, ¿sabes qué más? ¡Basta ya!
Veremos la tontera, sí. Hay una declaración hoy día del jefe de estudios de la Reina Vial, dice, Chile está en un escenario de extrema fragilidad financiera. Y yo creo que, más allá de la frase, hay un consenso a esta altura bastante transversal en todos los actores de todos lados de que el mercado de capitales chileno está pendiendo de un hilo, y la gente quizás se pregunta, bueno, el mercado de capitales es una cosa como media marciana, pero el mercado de capitales es lo que permite que cualquier persona se pueda comprar una casa, pueda viajar, pueda tener un auto, pueda endeudarse para comprarse un bien o un electrodoméstico o incluso generar cualquier tipo de consumo. Eso es lo que está hoy día en riesgo, y como decía de manera sabia y portentosa Josefina, parece no haber cuota, no haber...
No está el dique.
No está el dique, se rompió el dique. Bueno, oye, tengo varios temas más. Quería hablar de Elon Musk, que ataca hoy día al directorio de Twitter, porque tú sabes que
sí,
activó...
Sí, pues una píldora, ¿cómo se llama? Píldora venenosa.
Poison pill, sí. ¿Tú sabes en qué consiste la píldora que ocuparon?
Estuve leyendo, pero no entendí tanto, explícanos.
Que dice que Las poison pills son artículos que están incorporados dentro de las empresas para evitar que un determinado accionista pueda tomar control, ¿no? Uh-huh. Y básicamente comprarse la compañía entera. No es que lo eviten per se, sino que lo hacen más caro, le suben
el precio. Claro, le sube el precio.
¿Ya? Entonces el directorio decidió activar una cláusula que dice básicamente que cualquier persona, o sea, que en el minuto que un accionista determinado controle más del 15% de las acciones de Twitter, se gatilla una opción para que el resto de los accionistas puedan comprar acciones nuevas de Twitter a descuento. Entonces, de alguna manera lo diluyen, automáticamente. Bueno, y Elon Musk reaccionó hoy día porque salió el fundador de Twitter, Jack Dorsey, a decir que...
Jack Dorsey, quien dejó la dirección de la compañía hace algunos meses.
Claro, uh-huh. Entonces él salió a atacar. Entonces ahí hay una disputa entre Dorsey y Musk, dos titanes del mundo de Silicon Valley.
Entretenido.
Está entretenido.
Sí.
Ya, oye, vamos, tenemos en línea a don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Krug y compañía, para comentarnos cómo están los mercados hoy. Don Arturo, ¿cómo le va?
Fernando Josefina, ¿cómo están? Muy buenas
tardes. Hola, Arturo, ¿qué tal?
¿Estamos bailando al ritmo de los retiros? ¿Ese es más o menos la canción, o no?
Mira, el ISA está cayendo un 0.36%. Yo diría que todavía puede incorporar la posibilidad de que no haya un quinto retiro, pero efectivamente eso es lo que está pensando. Eso por un lado, cuando tú ves internamente...
Ahora, quinto retiro lo más probable es que haya, no sabemos cuál.
Claro, si la habilidad, ¿no es cierto?, o el de la señora Giles.
Claro.
Exactamente, pero lo estaba escuchando y creo que los dos conducen a la destrucción del sistema capital chileno, porque en definitiva, si viene el quinto, pues viene el sexto, el séptimo y así entonces vamos erosionando la capacidad, ¿cierto?, de ahorro e inversión. Y ese es el gran problema que estamos viendo, efectivamente. Entonces tenemos la bolsa cayendo un 0.34. Las bolsas en Estados Unidos partieron marginalmente más negativas, han ido recuperando, pero siguen en terreno negativo. Hay que decir de que estamos en pleno periodo de reporte del primer trimestre, han reportado 38 de las 462 empresas, con una recuperación de la utilidad de un 6.3%, que está bastante en línea con lo que esperan los analistas, ¿de acuerdo? Y hay que decir de que aquí la posibilidad de que el mercado americano continúe subiendo en el corto plazo depende un poco de la expectativa efectivamente de generación de utilidad, donde para el año 2022 se espera un crecimiento en torno al 8.8%. En la medida que mejor esto, probablemente vamos a ver un mercado americano un poco más arriba, pero por el contrario, si empeora o pasa negativo, podría asumirse de una corrección.
Ahora, Arturo, uno hubiese esperado que, dado los reportes de los bancos, que ha sido mejor de lo esperado, y bastantes empresas que han tenido mejores números de lo que se pensó en algún momento, la bolsa estaría un poquito más bullante, y no es el caso. O está estancada o está bajando en Estados Unidos.
La variación del S&P 500 en Nasdaq, que está sobre su nivel, sobre su fair value, ¿de acuerdo? Solamente el Dow está en torno a niveles de equilibrio. Entonces, yo diría que la expectativa que tenemos para la próxima reunión del FED, que es el 3 y el 4 de mayo, se espera una subida de 50 puntos base. Y es más, el mercado está descontando que las próximas tres reuniones el FED suba 50 puntos base en cada reunión. Por tanto, creo que eso de alguna forma está un poco erosionando la posibilidad de alza de la bolsa americana. Y eso se ve reflejado hoy día en el Treasury de 10 años, que está al 2.86. O sea, estamos muy cercanos a la barrera 3%, un nivel nunca pensado por la lista hace 12 meses atrás. Y eso de alguna forma creo que está minando, y inclusive creo que las listas fundamentales todavía están incorporando estas mayores altas de interés en su flujo futuro. Por tanto, es un poco engañoso esta expectativa de crecimiento de utilidades. Por tanto, creo que es un poco lo que mantiene al mercado americano en estos niveles, y eventualmente puede un poco más arriba, pero la evolución de esto creo que va a marcar la tendencia del mercado para los próximos meses o inclusive semestre, ¿de acuerdo?
Excelente. Don Arturo, como siempre, un placer, un abrazo grande.
Gracias, Arturo, hasta luego, chao.
Oye, una cosa que se nos olvidó mencionar es que hoy día el maíz, ¿sí?, alcanzó récord histórico, ¿eh?
Mira.
O sea, récord histórico, de los últimos 9 años, no sé si bueno, histórico, pero...
Pero los últimos 9 años.
Superó los $8 por... ¿cómo se dice? Es que en inglés bushel, en español se me olvidó la medida del maíz.
El maíz.
Lo voy a buscar el
tonel.
Claro, bushel, la traducción que se me olvidó.
El tonel, el saco, ¿ah? Claro. El saco maíz.
Pero superó los $8, que un precio que no se veía desde el año 2013, creo que.
A seguir encareciendo el aceite.
Pues. Hay un tema con el precio de los alimentos, ¿eh?, que yo creo que vamos a tener que expandirnos un poquito, Josefina, porque nos va a seguir acompañando. Yo creo que el problema de la inflación en alimentos va a ser de mediano plazo, no es tan de corto plazo, pero todavía hay reservas en el mundo y todavía están agotando las reservas, pero el hecho de la guerra de Rusia con Ucrania le va a pegar definitivamente al precio de los alimentos.
Y no solamente porque son grandes productores de alimentos, sino que además son grandes productores de fertilizantes.
Efectivamente.
Y ahí también se produce un cuello de botella que finalmente termina golpeando a toda la industria agrícola, no solamente a ellos.
Así es. Oye, Santander nos sorprendió con una cuenta corriente en dólares que usted puede contratar usando con solo 3 clics. Se mete a su página, a su cuenta, en la web, 3 clics y va a tener abierta una cuenta en dólares. Yo lo hice. Es muy fácil, ¿eh? Contrátala 100% online en santander.cl.
Oye, ¿viste lo elegante que llegué hoy día con mi trench? Brooks Brothers, te voy a decir.
Ah, fuiste, ¿eh?
Sí, Brooks se nota, Brothers, se notó, sí, se nota. Dije, yo no puedo ser menos. No puedo ser menos que
todo
el señor director.
Como que da vuelta la cabeza. Ya
claro, decía, oye, José, bueno, Brooks Brothers, para que lo sepan, te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Hay que retomar los planes y qué mejor que hacerlo de la forma más elegante y cómoda. Visiten las tiendas.
¿Tú lo hiciste online o fuiste a una tienda?
No, fui a una tienda.
¿O fue un regalo?
A mí me gusta comprar en las tiendas.
En las tiendas, ya te gusta.
Sí, yo soy a la antigua.
Ok, ok. Sí. Está bien, está buena la página.
Sí.
Oye, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Oye, eBook, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Sin moverte a tu escritorio, en una misma plataforma, tú puedes ver desde pago de remuneraciones, cotizaciones, hasta el desarrollo profesional de aquellos que trabajan contigo. Visita book.uk.cl.
Hoy día estuve con un amigo que nos conoce muy bien, a los Book.
Ah, ¿sí?
Un genio.
Ah, mira.
Nos escucha mucho, además. Si usted arrienda vehículos con frecuencia, su mejor opción es hacerse cliente preferencial de EconoRent. Solo necesita un arriendo y obtiene tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. ¿Cómo? Con Mercado Pago, la fintech más grande de toda Latinoamérica.
Abre tu cuenta real durante el mes de abril y gana una inscripción 100% gratis en nuestro curso de Trading Novato, donde puedes aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión de riesgo y más. Todo esto en www.mercadog.com.
Y tú que tienes ganas de comprar un departamento, elige tu próximo Almagro y ellos venden tu casa o departamento. Así es el servicio parte de pago Almagro para que puedas crecer a un nuevo departamento.
Y bueno, la nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus tu versión anterior. Agenda tu test drive con ellos, que no te lo cuenten. Ducati Chile está en Avenida Las Condes 11412.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19, todo eso que nos está afectando, no nos deja de golpear. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
¿Ya estamos? Estamos, sí. Don Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
Hola, Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues. Oye, la inflación del mes pasado creo que sorprendió a todos, incluido al Banco Central, y eso hizo que cambiaran las proyecciones de los operadores financieros que se reflejan en la encuesta. Cuéntanos un poco cómo lo ven ustedes desde Visa Inversiones.
Sí, de todas formas hubo un ajuste ahí al alza de los seguros de inflación y lo que podemos ver de la encuesta de operadores en general, y más, mucho más allá de lo que tenía el último IPOM del Banco Central. Solo como referencia, el IPOM tiene niveles de 5-6 para diciembre de este año y los seguros de inflación.
Opa. Para el año. Ah, perdona, te perdimos, Marco, un segundo. ¿Dijiste los seguros de inflación?
Sí, los seguros de inflación para este año están cercanos a una inflación de 10% incluso, comparado con lo que tenía el último IPOM del Banco Central, de un 5,6%. Y los operadores, si bien no se pregunta para diciembre, pero a 12 meses tiene un nivel de 7%. Entonces, las estimaciones del Banco Central ya se quedaron probablemente muy cortas, y en general la presión de los seguros y de los precios internacionales probablemente van a hacer que también ajusten esas expectativas más hacia adelante, y el mercado también, consistente con eso, está viendo niveles de TPM también más arriba de lo que está ahora.
O sea, va a ser cada vez más complejo el tema de endeudarse en Chile, básicamente, no solamente para aquellos que quieran una casa o cosas más, un préstamo de consumo, sino también pensando en las empresas que quieren invertir.
Claro, los costos de endeudamiento ya han subido bastante, y si uno ve las encuestas en general, por ejemplo, la encuesta de percepción de negocios que hace el mismo Banco Central, uno de los temas que destacan las empresas de por qué hacia adelante reducirían sus inversiones, es por el costo de endeudamiento que están enfrentando, que es bastante más alto, y además todo el contexto de incertidumbre política que se está viendo en Chile.
Oye, Marco, hoy día, bueno, yo no sé si estos las respuestas a esta encuesta incorporan necesariamente el escenario donde se aprueba un quinto retiro. Me da la sensación de que algo de eso puede haber, pero no está 100% incorporado. Entonces, pongamos en el escenario que se llega a aprobar un retiro nuevo de fondos previsionales. Ya, en cualquiera de sus dos versiones, yo la verdad que creo que no hay demasiada diferencia, a pesar de que los expertos dicen que podría haberla. Se habla, por ejemplo, de inflación sobre el 10%, llegando a 15% en algún minuto del año. Se habla de que las tasas largas podrían subir a doble dígito. ¿Cómo ves tú los efectos que puede tener eso en esta expectativa?
Claro, de acuerdo. Sobre todo en el escenario de un retiro completo. Digamos que el retiro parcial, como tú señalas, hay cierta incertidumbre de cuánto efectivamente sería lo que se retiraría, pero asumiendo el escenario de un retiro completo y las mismas estimaciones que ha hecho hoy el Banco Central son que la inflación podría llegar a niveles 15% a mediados de año, finalizando en un 10% o más arriba a fin de año, que es lo que ya en parte se está viendo internalizado en los precios. En la encuesta, yo creo que de la que estamos hablando, la encuesta de operadores financieros, se internalizó de manera parcial, viendo, por ejemplo, lo que están proyectando para tipo cambio, que lo ven en torno a los 810 pesos en las próximas semanas y el próximo mes. Ahí probablemente veríamos un impacto bastante mayor en todos los activos en general, viendo unas primas por riesgo mucho más altas, probablemente un tipo cambio que se vaya fácilmente a los 850 o los 880, que fue lo que vimos hace un par de meses cuando alcanzó los máximos. Las tasas también, no sé si se van a dos dígitos, pero mucho más arriba de lo que están ahora, pueden ser 100, 150 puntos más arriba de lo que estamos ahora, porque hay que entender que además de haber un efecto, digamos, de flujo, de venta de papeles soberanos, por ejemplo, por parte de la AFP para poder pagarle los retiros a las personas, habría un castigo mayor en términos de premio por riesgo. Que haya asumido Mario Marcel como ministro de Hacienda, la verdad que ayudó a descomprimir en parte eso, o lo que podemos ver por lo menos en los precios de mercado después de este anuncio, y ahora con un nuevo retiro, la verdad que eso probablemente se despejaría, digamos, ese factor adicional más positivo que había generado, y probablemente volveríamos a premios por riesgo más altos y veríamos un castigo bastante alto en los activos en general del país.
Marco, probablemente esto se traduciría de aprobarse toda esta situación en aumento incluso mayor de las tasas por parte del Banco Central. Pero ¿hasta cuánto aguanta una economía como la chilena sin que esto comience a perjudicar también el crecimiento y que finalmente no se traduzca en un estancamiento y en un decrecimiento incluso de la economía?
Sí, la verdad es que, mire, en el escenario actual, sin retiro de fondos provisionales, ya estamos en un escenario bastante complejo donde estamos viendo que la economía se está desacelerando, la demanda interna, el consumo vienen desacelerándose y los precios no están cediendo. Ya hay un escenario que se configura bastante difícil de actuar para el Banco Central, donde este año se espera un crecimiento en torno al 2%, un poquito más abajo, pero para el otro año ya estamos esperando, de hecho, contracciones a nivel de consumo. Entonces, en un escenario donde hay un nuevo retiro de fondos provisionales, quizás tendríamos un impulso adicional momentáneo. A lo mejor podríamos ver un crecimiento este año en torno al 3 o 4%, más allá de del 2% que se está proyectando. Pero por otra parte, la inflación seguiría subiendo. Probablemente el Banco Central tendría que responder con una tasa de política monetaria, con una tasa de interés podría ser incluso sobre el 10%, y el próximo año es donde veríamos los efectos. Probablemente este año, ante un retiro de fondos provisionales, tendríamos más crecimiento porque la gente sale a consumirse eso entre 15.000 y 17.000 millones de dólares, pero ya hacia el próximo año, sin estímulos y con una historia de inflación más arriba y con una tasa también más arriba, probablemente tendríamos una contracción más fuerte, probablemente en torno al menos 1, menos 2% de caída, dependiendo de si se repiten estos eventos y cuánto castigo sufran los activos financieros también.
Excelente, Marco, muchas gracias por este contacto, que tengas una muy buena tarde.
Gracias, Marco, hasta luego.
Que estén bien.
Chao.
Se nos hizo corta la entrevista, no alcanzamos a hablar del mercado internacional, pero ya tendremos un minuto.
Pues, sí, ¿verdad? Ya tendremos tiempo.
Sí. Oye, bueno, nos despedimos, estimada Josefina. Sí, pues. La bolsa está por debajo de los 4.900 puntos. Dólar en 817 pesos.
No quiso subir a los 5.000.
¿La elipsa?
Sí, no quiso.
Como que llegó y se cayó. Que no, no. Llegó y como que.
Como 4.970 y ya,
Ya, los dejamos con Miguel Ángel en Visionarios. La historia de Miguel Ángel.
¿Eh? Ya, ya nos vamos corriendo como Benny Hill. No.
Nos vamos
tranquilo.
Después viene Santiago Adicto con el señor Kinderman. Que a todo esto es un rockstar el señor Kinderman. Mucha gente me comenta su programa.
Sí, un rockstar. Muy afamado.
Un abrazo. Chao.